Al final de la Edad Media, la lepra desaparece del mundo occidental. En las márgenes de la comunidad, en las puertas de las ciudades, se abren terrenos, como grandes playas, en los cuales ya nos acecha la enfermedad, la cual, sin embargo, los ha dejado estériles e inhabitables por mucho tiempo. Durante el siglo, estas extensiones pertenecerán a lo inhumano. Del siglo XIV al siglo XVII, van a esperar y solicitar, por medio de extraños encantamientos, una nueva encarnación del mal, una mueca distinta del miedo, una magia renovada de purificación y de exclusión. Desde la Alta Edad Media hasta el mismo fin de las cruzadas, los leprosarios habían multiplicado sobre toda la superficie de Europa sus ciudades malditas. Según Mateo de París, había hasta 19.000 en toda la cristiandad. En todo caso, hacia 1266, en la época en que Luis XIII estableció en Francia el reglamento de los leprosarios, se hace un censo y son más de 2.000. Hubo 43 leprosianos solamente en la diócesis de París. Se contaba entre ellos Bourg-le-Reine, Corbeil y el siniestro Chap-Porruy. Estaba también Charenton. Los dos más grandes se encontraban en la inmediata proximidad de París. Volveremos a encontrar sus nombres en la historia de otra enfermedad. Después del siglo XV, se hace el vacío en todas partes. Saint-Germain, desde el siguiente siglo, se vuelve una correccional para muchachas. El leprosario de Nancy, que figura entre los más grandes de Europa, cuenta solamente con 4 enfermos durante la regencia. Desde hacía ya un siglo, el poder real había emprendido el control y la reorganización de la inmensa fortuna que representaban los bienes inmuebles de las leproserías. Por medio de una ordenanza, el 19 de diciembre de 1543, Francisco I había ordenado que se hiciera un censo y un inventario para remediar el gran desorden que existía entonces en los leprosarios. Hoy acabamos de leer Historia de la locura, de Michel Foucault, nuestro escritor del día de hoy.
La historia de la locura abrió el primer período de la obra de Foucault, al que también pertenecieron, entre otros escritos, los libros El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Este primer período, que se extendió entre 1961 y 1968, fue designado luego por el propio Foucault como etapa arqueológica, en el sentido de la tarea asumida por las obras de este período de excavar capas, al modo de los arqueólogos, para estudiar los modos históricos de configuración de determinadas espesuras discursivas, de determinados objetos de análisis. Así, en Las palabras y las cosas, por ejemplo, estudia de esta manera cómo se constituyeron, entre el siglo XVII y el XIX, los saberes de la vida, del lenguaje y del trabajo, o sea, la biología, la lingüística y la economía política. Analiza allí, además, el surgimiento en la cultura europea de las ciencias sociales a partir de determinadas prácticas sociales y discursivas.
Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital, y actuar con precisión sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato y registrado casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre, en el mecanismo del poder ha existido una utilización estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes, a fin de cuentas, son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes sirven. Sobre la prisión, Michel Foucault. Nacido como Paul Michel Foucault, Michel Foucault fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas del Pensamiento, en reemplazo de la cátedra de Historia del Pensamiento Filosófico que ocupó hasta su muerte en Hipólite. El 12 de abril de 1970, la Asamblea General de Profesores del Collège de France eligió a Michel Foucault, que por entonces tenía 43 años, como titular de la nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial de la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad, sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En sus últimos trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder, biopolítica, de especial relevancia en la obra de pensadores políticos contemporáneos como Antonio Negri, Michel Hart, Giorgio Amber y Roberto Espósito. En los años 60, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante, aunque usase de un modo personal los métodos de dicho enfoque. Las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica a la pretensión cínica, dejando de un lado su interés por las condiciones de modificación históricas del sentido. Foucault también rechazó las etiquetas de postestructuralista y postmoderno, que le era aplicada habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Kant. Definió mejor su proyecto teórico como una ontología crítica de la actualidad, siguiendo la impronta kantiana en el texto ¿Qué es la Ilustración? Fue influido profundamente por la filosofía alemana, en especial por la obra de Friedrich Nietzsche, precisamente su genealogía del conocimiento es una alusión directa a la idea nietzscheana de la genealogía de la moral. En una de sus últimas entrevistas afirmaría: soy un nietzscheano. Reconocería también una deuda con el pensamiento de Martin Heidegger y sus críticas al sujeto cartesiano y al tesné occidental. Heidegger ha sido un filósofo esencial para mí, declararía en junio de 1984. En el año 2007, Foucault fue considerado por el The Times Higher Education Guide como el autor más citado del mundo en el ámbito de las humanidades en dicho año. Pero quizás ya es tiempo de dar nombre a esta imagen que aparece en el fondo del espejo y que el pintor contempla delante del cuadro. Quizás sea mejor fijar de una buena vez la identidad de los personajes presentes o indicados, para no complicarnos al infinito entre estas designaciones flotantes, un poco abstractas, siempre susceptibles de equívocos y desdoblamientos. El pintor, los personajes, los modelos, los espectadores, las imágenes. En vez de seguir sin cesar un lenguaje fatalmente inadecuado a lo visible, bastará con decir que Velázquez ha compuesto un cuadro, que este cuadro se ha representado a sí mismo en su estudio o en su salón de Escorial, mientras pinta dos personajes de la infanta Margarita, viene rodeada de dueñas y meminas, de cortesanos y de enanos, que a este grupo pueden atribuírsele nombres muy precisos. Estamos leyendo Las palabras y las cosas, de Michel Foucault. Que hace la literatura, que la literatura sea literatura, qué es lo que hace que el lenguaje que está escrito ahí sobre un libro sea literatura, es esa especie de ritual previo que trazan las palabras su espacio de consagración. Por consiguiente, desde la página en blanco comienza a rellenarse, desde que las palabras comienzan a transcribirse en esta superficie que es todavía virgen. Es en este momento que cada palabra, en cierto modo absolutamente decepcionante en relación con la literatura, porque no hay ninguna palabra que pertenezca por esencia, por derecho de naturaleza, a la literatura. Sobre la literatura, Michel Foucault. Y allá por el mes de... ¿cuándo habrá sido? Junio, ¿sí? mayo más o menos, hicimos la microfísica de El Poder de Michel Foucault. Vamos a compartir ese trabajo, o un fragmento por lo menos de ese trabajo, a lo largo de la mañana. Tiene que ver también con uno de los libros de nuestro escritor del día de hoy. Por verdad, entender un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados. La verdad está ligada circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que inducen y que la acompañan. Régimen de la verdad. Este régimen no es simplemente ideológico o estructural. Ha sido una condición de formación y de desarrollo del capitalismo, y es él quien, bajo la reserva de algunas modificaciones, funciona en mayor parte de los países socialistas. Para Foucault, no podemos seguir pensando el poder desde el Estado, sino en pequeñas resistencias, enfrentamientos parciales, en definitiva, una microfísica del poder. La obra de Michel Foucault está compuesta por 12 textos. En esos textos, 10 son entrevistas con el filósofo y con otros pensadores contemporáneos. Por otro lado, los dos textos restantes son cursos, uno perteneciente al 7 de enero de 1976 y otro al 14 de enero de 1976. Para Foucault, la genealogía debería percibir la singularidad de los sucesos, captando las diferentes escenas en las que se jugaron diferentes papeles. La genealogía, por tanto, exigirá un saber minucioso y se opone a la búsqueda de un origen. En este primer artículo de la microfísica del poder, Foucault dice, citando a Nietzsche, que la razón y todas las cosas nacieron de un modo muy razonable, del azar. Nietzsche, genealogista, rechaza la búsqueda del origen porque busca la esencia exacta de las cosas, la identidad, y buscar este origen lo entenderá como buscar ya lo dado. Lo que se encuentra en este origen histórico para estos dos autores es la discordia, la discontinuidad, pues el origen es siempre ante el mundo hacer genealogía de valores de la moral. No lo entienden como la búsqueda de los mismos, sino analizar minuciosamente para saber diagnosticar. Reconoce los sucesos en su particularidad histórica.
Noticias en Buena Persona del Sector. Noticias independientes. Independientes del poder.
57 minutos pasaron de la hora 10, sí, estamos cerquita de las 11 de la mañana. Emisión correspondiente al 30 de noviembre del 2013. Si usted está escuchando el domingo este programa, porque sale los domingos diferido de 21 a 0. ¿Sí? Hoy estamos los sábados en vivo de 10 a 13, acá por la 100.9. Bien, es el tiempo de las noticias. Y bueno, lamentablemente tenemos que dar nuevamente una noticia como esta. ¿Sí? El 26 de noviembre. A eso de las 23 horas, Jorgelina, la hija de Félix Díaz, salió de su casa para ir al baño, que estaba afuera en el patio, y sufrió un grave atentado por parte de un extraño que intentó matarla. Según el abogado de Cels, que interviene en el caso, el hombre estaba armado con un cuchillo y quiso hincarla en su abdomen con evidente intención de matarla. Jorgelina se resistió mientras gritaba pidiendo auxilio. Su madre salió de la pieza al escuchar el clamor de su hija para defenderla y el agresor escapó. Como el patio no está iluminado y es oscuro, no pudieron ver el rostro del intruso. Es el octavo atentado grave que sufre la familia del Garage y Lidercom en estos últimos tiempos por la defensa de su territorio y derechos humanos. El puesto de Gendarmería Nacional está solo a 100 metros de la casa de Félix Díaz. El caso fue denunciado y la justicia ya está interviniendo. Félix Díaz expresó que su hija está muy asustada. Esto ocurrió entonces el 26 de noviembre. Nuevamente atentado, el octavo, nada más y nada menos. ¿Sí? Esto ocurrió el martes 26 a las 23 horas. 23 horas. ¿Sí? Bueno, el octavo atentado entonces que sufre la familia de Félix Díaz. Vamos a repasar la información en el segundo segmento de noticias nuevamente. Represión en Malvinas, Argentina. Activistas contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, denuncian que la patota de 60 personas de la UOCRA reprimió esta mañana a los y a las vecinas. Esther Kipse, integrante de la Asamblea Malvinas por la Vida, cuenta cuál es la situación. Además explica cómo se presentaron y quiénes lo atacaron. Es un detalle nada más. También un grupo de la Cámpora que defendió a Monsanto, ¿eh? Yo escuchaba hace un tiempo atrás, me da muchas gracias porque en algunos aspectos más gracias a los otros. Es realmente alarmante que sigan pasando estas cosas en Argentina, pero bueno, van a seguir pasando porque la misma gente los vota, así que está, vamos a contaminar, vamos a meterle soja, pavimento nomás, total, son nuestros nietos los que van a morir de cáncer después, ¿sí? Vamos a meterle nomás minería, todo, ¿qué importa? Vamos a contaminar nomás. Vamos a seguir con este modelo industrial, ¿sí? Lejos las microproducciones y cada vez más los campos, con muchas veces con empresarios que ni siquiera son de estas tierras. Sigue el modelo capitalista bien instalado acá y protegido por el modelo nacional. No se mientan, no le mientan a la gente. Bien protegidito por la presidenta Cristina, bien protegida la... los inversionistas, los extranjeros, bien protegidos. Ahí tiene un ejemplo. Vamos con entonces la noticia. Esto sucedió también en Córdoba, ¿sí?
Hemos sido reprimidos. Hay muchos compañeros con la cabeza lastimada porque estos cobardes han llegado a la mañana como a las 7:30 con palos y piedras, se metieron a las carpas y golpearon a los chicos y chicas que estaban acá. Hay varios compañeros lastimados. Recién llega la ambulancia.
Recién después de 2 horas.
Después de 2 horas llega la ambulancia. Infantería también recién llega. He perdido la noción del tiempo. Estamos muy golpeados y arrastrados la mayoría. Sofía de nuevo fue golpeada. Nos están robando las cosas de las carpas, todas las donaciones de la gente. Han quemado algunas carpas, algunas banderas. La verdad es que la estamos pasando mal. Todo esto fue montado para que se lograra el ingreso más o menos de 8 camiones de nuevo a la planta. Esos camiones que venimos frenando hace más de 2 meses acá, esto lo prepararon todo para que estos camiones ingresaran. Esta gente que llegó son como 60 jóvenes con mujeres también. así que por eso ahora hemos sido golpeados más mujeres, porque ellos se presentaron a algunos, dijeron ser empleados del gobierno de la provincia, o sea, empleados de José Manuel de la Sota, el gobernador de la provincia. Otro dice que son delegados de la UOCRA, y otro chango, con lo que pudimos hablar, que quién les pagó, nos dijeron que alguien de Talleres les pagó para que vinieran a hacerle la pata a la gente de la UOCRA. Esto va a seguir, no sé, va a seguir ahora, mañana y pasado, así como se está dando el paisaje, porque del otro lado, de la gente que nos ha golpeado, sigue llegando gente. Y por ende también todos los vecinos de Malvinas y la gente de la ciudad que se está enterando.
Bien nacional y popular, ¿eh? Capitalismo y territorio. Seguimos con las noticias populares. Sí, no, justamente esta no te la van a pasar. Ninguna de los dos, ¿eh? Algunas corpos tampoco le conviene pasar esta noticia. Y si son de los jefes de ellos, los dos. Claro, hay muchos inversionistas que son extranjeros. Acá vamos a sacarnos las caretas. Los que gobiernan, siempre lo dijimos en este programa y vamos a mantener. El mundo, los presidentes muchas veces son solamente títeres y marionetas ante estas empresas, ¿eh? ¿Y para qué querés votarlo entonces? Sí, hay que apostar a lo micro, hasta que la gente entienda esto y se deje caretear con la votación y esas cosas. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero algún día se van a dar cuenta que a la producción y el trabajo la tiene que hacer uno, que nadie nos tiene que mandar. Capitalismo y territorio. El antropólogo colombiano Arturo Escobar reflexionó sobre cómo el capitalismo divide lo humano de lo no humano para subyugar la naturaleza.
El rompimiento de las relaciones comunitarias en las sociedades precapitalistas europeas fue uno de los capítulos más importantes, no solamente del cercamiento de la tierra y de los territorios, sino también de comenzar esa separación, una separación diferente entre lo masculino y lo femenino, especialmente la victimización de la mujer, pero también de romper la relación entre naturaleza y lo humano y lo no humano, naturaleza y cultura. El capitalismo se basa en esa separación también de lo humano y lo no humano, porque tiene que, digamos, convertir a lo no humano, los animales, las plantas, las rocas, etcétera, etcétera, como seres sin conciencia, por lo menos, si no sin vida, por lo menos sin conciencia, para así poder subyugarlos y destruirlos cuando sea necesario.
Estatización YPF, acuerdo con Repsol. Anteayer trascendió el acuerdo sobre un posible pago de una compensación por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF en el 2012, perteneciente a Repsol, que rondaría en torno a la cifra de 5.000 millones de dólares. La petrolera española aún debe decidir si acepta la oferta. Mañana se reúne el Consejo de Administración. Martínez Calabrini Ortiz, ingeniero químico y miembro del Consejo Editorial de Industrializar Argentina, señala en qué contexto se da el acuerdo con la empresa española. A su vez, destaca cuál es la política que funciona detrás de este acuerdo. Bueno, y la nafta está cerca de 11 ya. Sí, está ahí pegándole coditos al 11 pesos. Ay, 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 bueno. Vamos a escuchar la noticia. Sí. Bueno, es lo que votaron. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Alfredo Citarro.
El gobierno nacional quiere de alguna manera asociarse con otras empresas. Ya lo vimos con el acuerdo con Chevron, y lo vamos a ver seguramente con otras empresas. Entonces, para poder allanar un poco ese camino, necesita tener un acuerdo cerrado con Repsol, de manera tal de empezar, digamos, a limpiar las cuentas. De alguna manera hay una dirección tomada en el sentido de desarrollar YPF, tratar, digamos, de producir más petróleo y más gas, pero con asociaciones de empresas extranjeras y no modificando lo que es el resto, ¿no?, de la producción de gas y petróleo de nuestro país, que es el otro 70%, de que están en manos de empresas privadas y sobre todo extranjeras, que evidentemente son beneficiadas por estas mismas medidas, porque estas medidas no solamente favorecen a YPF, sino también favorecen a todos.
Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, a la gente que está ahí sentada o parada trabajando y siempre nos escucha. Realmente nos mandamos un gran abrazo a toda la gente del Colorado, Villa los Tres, Villa España, a todas las zonas cercanas que a través de la 100.9 nos escucha. Y también a la gente del mundo, ¿sí?, que se conecta con nosotros a través de nuestras diversas emisiones. Bueno, la verdad son emociones. Emisiones, ya sean vía podcast, ¿sí? Por ahora está cortada la emisión online. Seguramente se va a resolver en algunas horas, pero en la emisión podcast, la gente que por ahí nos conoce, le mandamos un gran saludo a toda la gente del mundo. Ya vamos a repasar de todos los lugares que nos descargaron, ¿eh? Vamos a dar nombre de cada lugar que se tomó el trabajo de descargarnos. Estamos llegando a un número inimaginable, no nos imaginábamos esa cantidad de descargas, ya le vamos a decir cuánta. No es lo mismo que te escuchen online a que te descarguen el podcast, es muy diferente, lleva más tiempo, lleva un trabajito que tiene que hacer el que escucha, y si no te gusta no lo vas a descargar, es así. Bien, o para chusmear nada más, no lo vas a descargar, porque si es para eso lo puedes escuchar al podcast. Así que muchas gracias a toda la gente que descargó y que descarga y que va a seguir descargando este programa, a toda la gente del mundo. Ya les contamos, el año que viene va a ser 3 emisiones diferentes, una online, la otra vía podcast y una nueva que va a ser por YouTube. Sí, una especie de fuera de sector TV, ¿sí? Una emisión reducida de 15 a 20 minutos que vamos a tener con diversas obras distópicas. Distópica, les dije, ahí cuando escuchábamos justamente en el segmento de Foucault, en nuestro escritor, escuchábamos en la microfísica del poder, escuchábamos una de las obras que vamos a tener, que es 1984, el análisis de una de las obras que vamos a leer el año que viene, que es 1984 de George Orwell. La segunda vez que la vamos a tratar de hacer un análisis muy complejo de esta obra que realmente habla mucho de lo que pasa ahora. También le mando un gran saludo a Gabriela y Santiago desde Buenos Aires. Ellos son alumnos de la Universidad de la Universidad de La Plata, alumnos de la carrera de periodismo, que me hicieron una entrevista, entonces les dejo un gran saludo. Y también a Alejandro, que se comunicó durante esta semana. Bueno, entre las cosas que hace es comunicador audiovisual, ha estudiado también dirección de cine y ahora está estudiando asistencia de dirección. Bueno, muchísimas gracias por las consideraciones acerca del documental Historias Libertarias, este documental que realicé este año y que lo termino el año que viene. En febrero vamos a estar escuchando lo último. Bien, todavía queda mucho más fuera de sector, mucho más fuera de sector. Tenemos la lectura de Amor y Anarquía de de Camarros, ¿sí? Tenemos El péndulo de Foucault de Humberto Eco, tenemos Historias Libertarias, Historias de los Pensadores, tenemos mucha música más, noticia y mucho más. Nuestro escritor del día de hoy, que es Foucault, se viene en algunos minutos nuestra emisión de la radionovela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Pero mientras tanto, seguimos escuchando este clásico del jazz, ¿sí? Publicado en el año 1957, considerado por muchos como el primer álbum auténticamente de solos de John Coltrane. Y este es el disco que da, no, este es el tema que da nombre al disco, ¿sí? Bueno, lo terminamos de escuchar. John Coltrane, Blue Train.
tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Bueno, justamente ahora se viene la sección que vamos a recordar, o bueno, acá la vamos a poner por primera vez, ¿sí? Estamos hablando de la obra de Belmiro Ayala Gauna, La Mariposa, ¿sí? Vamos a conocer primero, Belmiro Ayala Gauna es un escritor correntino, nació en la capital de su provincia en el año 1905 y murió dejando una vasta producción narrativa que, publicada en vida de su autor, fue completamente póstumamente. Se destacan sus cuentos correntinos del año 1952, Los casos de Don Frutos Gómez, del 55, otros cuentos correntinos, en 1956, Paranaceros, de 1957, obra de la que se extrae el presente cuento que vamos a conocer, que vamos a escuchar, ¿sí? Que es La Mariposa. En sus narraciones está siempre presente el habitante del campo y de los pueblos, inmerso en sus mundos de creencias, en estrecha vinculación con los medios geográficos, sus costumbres, idiosincrasia y lenguaje son llevados al relato con autenticidad que le da el profundo conocimiento de la realidad de su provincia. En el prólogo a Paranaceros dice al respecto: crédulos como niños, son valientes sin saberlos y de pasiones libres de los frenos de las convenciones sociales. Aman, luchan, trabajan o sueñan, oyendo el rumor de las olas que golpean contra los lustrosos peñascos de la ribera. Paranaceros, gente que lleva el río como un canto en la sangre, bajo su aparente tranquilidad de remanso, oculta a veces la atormentada vorágine de sus sentimientos deseados. Ayala Gauna ejerció durante toda su vida la actividad de docente en los niveles primario, secundario y superior. Como complemento de su tarea literaria, actuó en el periodismo. Sus publicaciones aparecieron en diarios y revistas como Crónica y Democracia de Rosario, La Prensa, Mundo Argentino, Vea y Lea de Buenos Aires y otros de Santa Fe, Corrientes, Chaco. Muchos cuentos suyos fueron incluidos en importantes antologías efectuadas en el país. Hoy vamos a escuchar entonces a Walter Enciso y a Soledad Jara, que hace ya un tiempo me dijeron que van a venir, al menos Walter me dijo que va a venir el sábado que viene, va a intentar venir. Vamos a ver si le tomamos la palabra, si puede pegarse una vuelta. Va a traer una obra, no sé si es la que dijo, pero bueno, lo esperamos con los brazos abiertos siempre a los chicos. Y ahora vamos a compartir una producción que hicimos, una adaptación. Ellos leyeron y bueno, yo le hice la adaptación sonora, por eso es mala la adaptación sonora, pero bueno, escúchenla y me parece que el trabajo que hicieron ellos es muy muy lindo y vale la pena, muy fluido. Bueno, escúchenlo y saquen ustedes sus conclusiones. Sí, a mí me gusta. La Mariposa Negra trae, de esto, el eje temático de la obra es una mariposa, ¿no? El cuento se llama La Mariposa. La Mariposa Negra trae desgracia cuando se introduce en una casa. A partir de este hecho se va a desarrollar la acción hasta culminar en un final dramático que confirma en el ánimo de los protagonistas la superstición. El lenguaje en los diálogos es característico de los habitantes de la zona rural correntina y reproduce situaciones realistas: vida familiar, medicina casera, modos de vista y aspectos de la fauna y del paisaje. Compartimos el trabajo entonces realizado ya hace como 6, estábamos esperando el momento para pasarlo y seguramente lo intentaremos hacer también en lo que queda del año, en lo menos malo del 2013, que vamos a hacer en el 2014, los programas grabados que vamos a poner en enero del 2014, durante solamente ese mes vamos a escuchar un grupo de programas, ¿sí? Un programa basado en lo que fue todo este año de producción de Fuera de Sector. Y también va a estar este cuento que vamos a compartir ahora. La Mariposa, entonces, lo escuchamos acá en Fuera de Sector.
La Mariposa. Alborotaban las cotorras en el ceibal cercano. Los sauces, reclinados sobre el río, acariciaban con sus finos dedos verdes a las ondas esquivas, mientras sobre la boscosa orilla del lago paraguayo bostezaba el sol naciente su cansancio de siglos. Los tres habitantes del rancho de la isla ya estaban en pie, y a Cristina, la vieja, fue la primera, porque sus dolores reumáticos no la dejaban casi pegar los ojos, y sentada en una mecedora de lona se frotaba las manos, deformadas por la artritis, con grasas de yacaré, labor que interrumpía de tiempo en tiempo para sorber los mates que le alcanzaba Eduviges, su nuera, con su redondo vientre de avanzada preñez, abultado como un bombo, mientras Manuel Acevedo, su hijo, terminaba de liarse sobre la cintura las vueltas interminables de su larga faja. Iba a cruzar ya sobre ella el facón de Cabo de Plata, cuando llegándose desde afuera, revoloteó en la pieza una gran mariposa negra.
¡Jesús, María y José!,
dijo la esposa.
¡Anuncio de gracia!
El insecto se agitó pesadamente y luego fue a sentarse sobre la almohada, en el revuelto lecho, en el mismo lugar donde todavía se marcaba el hueco dejado por la cabeza del hombre. Manuel barbotó una imprecación en guaraní y desenvainó la hoja de acero, pero el animal, simultáneamente, se elevó y salió por la ventanuca perdiéndose en dirección al río detrás del próximo matorral, donde ya empezaba a sentirse el chirrar de las chicharras.
Cuídate, mi hijo,
previno la vieja.
Mariposa negra es mala señal.
Ah, mamá, agüerías, eso es lo que son,
contestó el hijo, pero sin poder ocultar su turbación. Llenó de cartuchos sus bolsillos y descolgó la escopeta del clavo que la sostenía en la pared. ¡Ay, no!, le rogó su mujer mientras le alcanzaba un mate.
No salgas con armas. Hoy me bien llevar la carga de cueros al pueblo. Tengo miedo, no sé por qué.
Dejate, macanas,
tronó él.
Voy a ir a cazar como tú y todos los días, y esta tarde llevaré la carga.
No te haga mala sangre, Eduviges,
interrumpió la vieja.
Si está de Dios que le pase algo, nadie lo podrá impedir.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?,
dijo el hombre detective. Se caló el sombrero y salió rumbo al monte.
Tanto quemar crudo, si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa narco. Y dice el pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice que su tren. El artillero de reviente contra el palo, ¿quién vive más? Ya son ruinosos, cartas del malgastado, corazón vencido y ya va en parda la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice que su tren. De todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Y dice el pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pere su tren.
Thank you. ecos de los signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco.
En Fuera del Sector disfrutamos el segmento
Ecos de los Signos.
Hoy leemos El péndulo del Foucault. El péndulo de Foucault es una novela escrita por el semiólogo italiano Umberto Eco. Es considerado un libro iniciático, quizás anti-iniciático y anti-esotérico, debido a los matices satíricos de la trama. Umberto Eco sigue su heterodoxia de dividir el libro no en partes y capítulos, sino en secciones, cuyo nombre esté relacionado con lo narrado en ella. Así como en El nombre de la rosa se dividían relatos en días y los días en las horas monásticas, el relato de este libro se divide en 120 números que surgen reiteradamente en la novela, capítulos agrupados en 10 seirot de la cábala hebrea. Cada capítulo tiene por título el comienzo de un texto extraído de obras nigromancias y ocultismo. La novela es un relato en primera persona de uno de los tres protagonistas, Casabone. Al comienzo de la narración se halla en el Conservatorio Nacional de Arte, donde está el péndulo de Foucault, esperando un acontecimiento que ha de producirse en la noche inminente de solsticio de verano. Mientras espera, cuenta la mayor parte de la narración en forma retrospectiva, siempre recordando el pasado no muy lejano. La novela puede ser considerada una gran crítica a todo el esoterismo. Por un lado, el gran plan es dibujado por tres editores que intentan superar a los escritores de textos ocultistas, a quienes despiezan con mera forma de evitar el aburrimiento, en un punto aún más satírico. Para resolver algunos enigmas del plan, llegan a recurrir al uso de un computador personal para que genere secuencias aleatorias de las que extraen información. Además, presenta una crítica a la base del esoterismo. Umberto Eco desnuda en la novela el método de la investigación que emplean todos los escritores basados en las analogías, partiendo de dos objetos cualesquiera. Primero se les busca una analogía, se otorga a esta una explicación y se intenta que esa explicación se apoye en otras analogías ya empleadas. El péndulo de Foucault se trata de un péndulo simple en el que una esfera pesada unida a un largo hilo metálico es libre de oscilar en cualquier dirección. Teóricamente, en un péndulo el plano de oscilación se mantiene fijo en el espacio, pero como resultado de rotación de la Tierra, el plano de oscilación del enorme péndulo de Foucault gira lentamente en concreto. El giro depende de la latitud en la que nos encontremos, de tal modo que en los otros polos completa una revolución cada 24 horas. Fue inventado por el físico francés Jean Bernard Léon Foucault en 1851 y empleado por él mismo para mostrar de manera visual en un experimento de rotación terrestre. Foucault lo puso a prueba en el centro de la cúpula de Panteón de París con un hilo de acero de 68 metros de longitud, una bola de cobre de 30 kilogramos y una capa de arena en el suelo, de que el péndulo rozaba con una punta fina metálica. de manera que en una hora el dibujo sobre la arena mostró a los presentes que, para sorpresa de todos, el péndulo había girado varios grados. Hoy este bello experimento se reproduce en infinidad de museos de ciencia de todo el mundo. Ahora ya no eres famoso en todo el archipiélago. Tratas con los ingleses en la capitanía del puerto de Darwin. Estás registrado como Kurt y ahora eres Kurt para todos. Jim es del Canamo para los indígenas. Pero una tarde, mientras la muchacha te acaricia en la galería y la Cruz del Sur, centellas más que nunca. Agarra la motora, llegas a Manila, desde allí un avión de hélice te lleva a Bali, después Samoa, y después te encuentro a ti, amor, con muchas arrugas alrededor de los ojos y el rostro aún bello, que se consume de recuerdos y de tiernos remordimientos, casi te he rozado en la acera. Estoy allí a dos pasos y me has mirado como miras a todos, buscando a todo más allá de tu sombra. Podías hablar, borrar el tiempo, pero ¿para qué? ¿No he tenido ya lo que quería? Soy Dios, la misma soledad, la misma vanagloria, la misma desesperación por no ser una de mis criaturas como todos. Todos viven en mi luz, mientras yo vivo en el insoportable titilar de mis tinieblas. Ve por el mundo, Williams. Eres famoso, pasa a mi lado y no me reconoces. Yo susurro para mis adentros ser o no ser y me digo bravo Belbo. Buen trabajo. Ve, viejo Williams, a recoger tu parte de gloria. Tú solo has creado, yo te he vuelto a ser. Nosotros, que hacemos parir los partos de otros, como los actores, no deberíamos ser sepultados en tierra consagrada. Pero los actores fingen que el mundo, tal cual es, funciona de otra manera, mientras que nosotros fingimos del infinito universo y mundos la pluralidad de los composibles. ¿Cómo puede ser tan generosa la vida, que prevé una compensación tan sublime por la mediocridad? Humberto Eco, El péndulo de Foucault.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo. y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces no te quedes conmigo.
El lenguaje forma parte de la gran distribución de similitudes y asignaturas. En consecuencia, debe ser estudiado, él también, como una cosa natural. Sus elementos tienen, como los animales, las plantas o las estrellas, sus leyes de afinidad y de conveniencia, sus analogías obligadas. Ramus dividió su gramática en dos partes. La primera estaba consagrada a la etimología, lo que no quiere decir que se buscara el sentido original de las palabras, sino más bien las propiedades intrínsecas de las letras, de las sílabas, en fin, de las palabras completas. La segunda parte trataba de la sintaxis. Su propósito era enseñar la construcción de la palabra entre sí por sus propiedades. Y consistía casi exclusivamente de conveniencia y comunión mutua de las propiedades, como del nombre con el nombre, o con el verbo del adverbio, con todas las palabras a las que se adjunta de conjunción en el orden de las cosas conjuntas. El lenguaje no es lo que es porque tiene un sentido. Su contenido representativo, que tendrá tanta importancia para los gramáticos del siglo XVI y XVII, servirá como hilo conductor de su análisis. No desempeña aquí el papel alguno. Las palabras agrupan sílabas y las sílabas letras, porque hay depositadas en estas virtudes que las acercan o separan, justo como en el mundo las marcas se oponen o se atraen unas a las otras. El estudio de la gramática descansa en el siglo XVI sobre la misma disposición epistemológica que la ciencia natural o las disciplinas esotéricas. Las únicas diferencias son estas: hay una naturaleza y muchos lenguajes, y en el esoterismo las propiedades de las palabras, de las sílabas y de las letras se descubren por medio de otro discurso que, a su vez, permanece secreto, en tanto que la gramática son palabras y frases cotidianas las que enuncian de suyo sus propiedades. El lenguaje está a medio camino entre las figuras visibles de la naturaleza y las conveniencias secretas de los discursos esotéricos. Las palabras y las cosas. Michel Foucault.
Ir de 1969 y hasta principios de los años 80... se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Foucault dice que él hace ontología de los sujetos, pero se trata de una ontología histórica que estudia cómo venimos a ser nosotros mismos. Trabaja, por eso, con materiales históricos, con archivos, con documentos, con legajos, con estadísticas. Analiza épocas, instituciones y normas, y se interesa por averiguar cómo ellas modifican y constituyen a los individuos que viven en determinadas sociedades. porque las individualidades están siempre constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, con modos de imaginación, con modos de producción de discursos que inciden en los individuos, pero siempre de modo histórico. No se trata solo de dudar de los objetos de nuestro conocimiento, sino que hay que poner en tela de juicio al sujeto mismo, del que hay que eliminar todo rastro de trascendencia para poder considerar las múltiples perspectivas que combaten en cada caso, en cada experiencia. Si en las obras del periodo arqueológico el problema de las verdades se encontraba en primer término, luego en el periodo genealógico la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Tal preocupación por el poder no es ajena a las circunstancias vividas en 1968 durante esa importante rebelión popular antiautoritaria conocida como el Mayo Francés. Este periodo coincidió con su nombramiento al frente de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France.
Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental. En gran parte fue ella la que guió la exegesis e interpretación de los textos, la que organizó el juego de los símbolos, permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de representarlas. El mundo se enrollaba sobre sí mismo, la tierra repetía el cielo, los rostros se reflejaban en las estrellas y la hierba ocultaba en sus tallos los secretos que servían al hombre. Sobre la cultura, Michel Foucault. Nacido un 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia, su padre fue Paul Foucault, un eminente cirujano que esperaba que su hijo se le uniera en la profesión. Su educación primaria fue una mezcla de éxitos y mediocridades, hasta que asistió al colegio jesuita Saint-Stanlian, donde se destacó por su rendimiento. Durante este periodo, Paul era parte de la Francia de Vichy, que posteriormente sería ocupada por Alemania. Foucault aprendió filosofía con Luce Girard. Tras la Segunda Guerra Mundial ingresó en la prestigiosa École Normale Supérieure, la tradicional puerta de entrada a una carrera académica en humanidades en Francia. La vida personal de Foucault en École Normale fue difícil. Sufrió de depresión aguda debido a la angustia por su homosexualidad e incluso intentó suicidarse varias veces. Como resultado de ello fue llevado a un psiquiatra y durante ese tiempo quedó fascinado con la psicología y obtuvo una licenciatura en esta disciplina, una calificación muy nueva en Francia en el momento. Además de una licenciatura en filosofía en el 52, estuvo involucrado en la psicología clínica que le expuso a pensadores como Luigi Briscoe. Foucault es miembro del Partido Comunista Francés de 1950 a 53. Su mentor, Louis Althusser, le indujo a ingresar en él, pero pronto se desilusionó con la política y la filosofía de ese partido.
A esta etapa genealógica pertenecieron, entre numerosos escritos, los libros ¿Qué es un autor?, El orden del discurso, Vigilar y castigar, y La voluntad de saber, primera parte, este último, de una historia de la sexualidad. En estos textos, Foucault piensa el poder como una trama extendida a través de toda la sociedad. No se trata, pues, de la imagen simplista de unos que detentan el poder y otros que lo sufren, sino que el poder nos involucra a todos y que, si bien hay zonas de la red más densas y zonas más tenues, nadie es ajeno a esa trama. De modo que siempre es posible tensar la red en algún punto y hacer temblar toda la estructura. Esta reflexión de Foucault sobre el poder lo condujo a pensar la modernidad como el intento de formar una sociedad disciplinaria mediante tecnologías de control y constitución de identidades. El poder no apareció entonces como una mera fuerza de represión, sino también como posibilidad de realización. Además, la imagen de las tramas de poder que atraviesan toda la sociedad abrió la perspectiva de las micropolíticas, prácticas que surgen desde las prácticas sociales mismas, que son comunitarias, que excluyen tanto la idea de una vanguardia iluminada que intenta imponer su ideología, como la de una receta a aplicar a la totalidad del fenómeno social. De lo que se trata es, pues, de buscar un tipo de militancia que encare necesidades y problemas concretos sin enamorarse del poder o de la lucha por el poder, porque lo importante no es intentar conquistar el poder, sino establecer la pura posibilidad de la resistencia. En este sentido, un ejemplo de micropolítica lo constituyó la militancia del propio Foucault, a partir de 1969, en el grupo de información sobre las prisiones. Foucault se puso allí al servicio de los frentes de resistencia carcelarios, que denunciaban las condiciones inhumanas del régimen penitenciario francés, y lo hizo no como un guía, sino como alguien que simplemente participaba de las luchas que otros habían emprendido. A principios de los años 80, Foucault inició la tercera etapa de su vida filosófica, el período llamado ético, que pretende pensar la constitución del sujeto ético, político y estético en el análisis de ciertas prácticas subjetivantes, de ciertas miradas sobre sí, mediante las que el individuo se relaciona consigo mismo. A esta etapa pertenecerán el segundo y tercer volúmenes de su Historia de la Sexualidad, titulados El uso de los placeres y El cuidado o la inquietud de sí.
Históricamente, el proceso por el cual la burguesía ha llegado a ser en el curso del siglo XVIII la clase políticamente dominante se ha puesto a cubierto tras de la instalación de un marco jurídico explícito, codificado, formalmente igualitario, y a través de la organización de un régimen de tipo parlamentario y representativo. Pero el desarrollo y la generalización de los dispositivos disciplinarios han constituido la otra vertiente, oscura, de estos procesos, bajo la forma jurídica general que garantizaba un sistema de derechos en principios igualitarios había, subyacentes, esos mecanismos menudos, cotidianos y físicos, todos esos sistemas de micropoder, esencialmente inigualitarios y disimétricos, que constituyen las disciplinas. Y sí, de una manera formal, el régimen representativo permite que, directa o indirectamente, con o sin enlaces, la voluntad de todos forme la instancia fundamental de la soberanía. Las disciplinas dan, en la base, garantía de la sumisión de las fuerzas y de los cuerpos. Las disciplinas reales y corporales han constituido el subsuelo de las libertades formales y jurídicas. El contrato podía bien ser imaginado como fundamento ideal de derecho y del poder político. El panoptismo constituía un procedimiento técnico universalmente difundido de la coerción. No ha cesado de trabajar en la profundidad de las estructuras jurídicas de las sociedades para hacer funcionar los mecanismos efectivos del poder en oposición a los marcos formales que se habían procurado. Y bueno, ahora atención con esta frase: las luces que han descubierto las libertades inventaron también las disciplinas. Michel Foucault, Vigilar y castigar. Vigilar y castigar fue publicado en el año 1975, siendo el resultado de un proceso de investigación de varios años ligado al tema de la prisión y concentrando fundamentalmente el caso en Francia. es uno de los textos que no debería resumir, no debería hacerse un resumen, además de no poder decir todo lo que en sí el texto te puede llegar a presentar. Se pueden encontrar varios caminos diferentes, muchos niveles de especificación conceptual en los que se pueden concentrar una lectura, y se puede hacer una lectura estrictamente metódica o estrictamente técnica, teniendo en cuenta el análisis de esos documentos historiográficos. La interpretación en sí cuenta de ese papel de la prisión y de las instituciones para domesticar a la gente. Y ahora, de vigilar y castigar, nos vamos a la microfísica del poder nuevamente.
El problema político esencial para el intelectual no es criticar los contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal suerte que su práctica científica esté acompañada de una ideología justa. Es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la conciencia de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad. Foucault analiza el papel de la educación en la construcción y reconstrucción del poder. Para ello va a atender al término represión, el cual se da en las instituciones, como la enseñanza, en la información. En ese sentido, Foucault dice que el saber transmitido siempre adopta una posición o apariencia positiva, de modo que sería una especie de conformismo social. El saber académico, por ejemplo, adopta una conformidad política. Solo se transmiten determinadas cosas. Dice el autor con respecto a esto: el saber oficial representó siempre el saber político como el centro de una lucha dentro de una determinada clase social, o incluso como centro de una lucha entre aristocracia y burguesía. Pero el saber no entra en la historia de la lucha por el poder. En este punto, Foucault critica al humanismo, al cual comprende como el conjunto de los discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental, si bien no ejerce el poder, puede sin embargo ser soberano. Para él, el humanismo fue el que sometió el cuerpo, el alma, la inconsciencia al orden de la verdad. En este sentido, la enseñanza sería portadora del humanismo y de la represión social, pero no la única. La sociedad es represiva en la medida en que busca producirse y preservarse. Para Foucault, la civilización es una definición de la individualidad como soberanía sometida, concepción que viene implicada por el sistema de la propiedad privada, de donde un propietario es el único dueño de su bien.
Se mantiene el terror del criminal, se agita la amenaza de lo monstruoso, para reforzar esta ideología del bien y del mal, de lo permitido y de lo prohibido, que la enseñanza actual no se atreve a transmitir con tanta seguridad como antes. Lo que el profesor de filosofía no se atreve ya a decir en su lenguaje alambicado, lo proclama el periodista abiertamente. Vosotros me diréis, eso siempre ha sido así. Los periodistas y los profesores han existido siempre para decir las mismas cosas. Pero hoy los periodistas están presionados, invitados, estimulados a decir con mayor fuerza y con mayor insistencia lo que los profesores no pueden ya decir. Voy a contaros una historia. La revuelta de Clariviaus ha acarreado una semana de venganza en las prisiones. Aquí y allá los guardianes han golpeado a los detenidos, en particular en Fleury-Mérovis, la prisión de los jóvenes. La madre de uno de los detenidos ha venido a vernos. He ido con ella a radio, televisión, para intentar difundir su testimonio. Un periodista nos ha recibido y nos dijo: ¿saben ustedes? Eso no me extraña, porque los guardianes son casi tan degenerados como los detenidos. Un profesor que dijese eso en un instituto provocaría un pequeño motín y recibiría alguna bofetada. Más allá del bien y del mal. Artículo número 2 de la obra La metafísica del poder, de Michel Foucault.
En la guerra se empieza a matar.
En tu pista vas a contramano, nada te frena, ni lo que quema, ni tu forma de caerte en la vereda, rodar por la escalera, la frente chichonada, tus ganas de comerte la vida entera de una boca.
Haciendo la segunda parte de el cuento de Ayala Gauna, leído por nuestros amigos Soledad y Walter. Ahora compartimos entonces la segunda parte, ¿sí? De la mariposa.
Vientre grávido levantándole el vestido por delante, Eduviges siguió acarreando mates a la anciana y haciendo al mismo tiempo las tareas de la casa, pero no podía apartar de su mente a la mariposa negra con su aspecto macabro.
Ojalá no le pase nada, Dios mío,
musitaba. A su memoria venían recuerdos de accidentes fatales. Lorenzo el nutriero, a quien hallaron una tarde en el monte caído sobre la escopeta y con el pecho destrozado por la descarga. Quique Saucedo, a quien se le enganchó el gatillo en una rama y al querer arrancarlo de un tirón se disparó y los perdigones le llevaron media cara, dejándole por un lado convertido en un espantajo, con un ojo menos y los negros surcos de hondas quemaduras.
Para mí que va a llover,
se quejó la vieja.
Tengo como alfileres por tuito el cuerpo. A ver, tráeme otra papa.
La joven se la alcanzó y la enferma la introdujo en el bolsillo, porque era creencia popular que la misma ayudaba a combatir los dolores reumáticos y que estos iban cesando a medida que el tubérculo se secaba y se convertía en pellejo.
Hacé nomás el puchero,
dijo finalmente.
Yo voy a armar un cigarro. ¿Quiere que yo se lo arme?
Se ofreció la muchacha.
Gracias, déjame, ni aunque sea hacer mis vicios. Ya bastante carga tenés con mis achaques.
Colocó sobre sus rodillas una madera lisa y lentamente empezó a extender sobre la misma una hoja de tabaco. Luego puso sobre ella finos y largos trozos para envolverlos apretadamente en la primera, haciendo rodar el rollo para que tuviera mayor consistencia. Unió el borde con un poco de engrudo y con un cuchillo filoso cortó los extremos. Eduviges, con su redondo vientre por delante, iba y venía arreglando la cama, avivando el fuego, echando verduras en la olla y arrojando inquietas miradas a la linde del monte por donde debía regresar su marido.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Monta, Carlos Hugo Heflig como Faber, Oliver Guerrero como el locutor de radio y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 9. Cazador y presa. Monta escuchó la radio insertada en su oído.
La policía sugiere a toda la población hacer lo siguiente: abrir sus puertas o mirar por la ventana. El fugitivo no podrá escapar si durante el minuto que viene todos vigilamos. Prepárense a la cuenta de 10. 1. 2.
Monta sintió que la ciudad se levantaba. Se despegó de la ventana y retomó el camino. Un juego terrible donde no podría pasar desapercibido.
3.
A prisa, una pierna, la otra. Montag sintió que miles de ciudadanos se dirigían a miles de puertas.
4.
La gente atravesaba sus salones.
5.
Montag percibió por fin el olor del río, fresco y parecido a una lluvia sólida. La garganta le ardía y sus ojos estaban resecos.
6. 7. 8.
Los picaportes giraron.
9.
El exbombero se alejó de la última fila de casas por una pendiente que conducía a la negra y móvil superficie del río.
10.
Las puertas se abrieron. Montag imaginó las miles de caras que espiaban los patios, los callejones y el cielo. Rostros ocultos por cortinas, animales grises que vigilaban desde cuevas eléctricas. Caras con ojos grises, lenguas grises y pensamientos grises. Llegó al río. Lo tocó para asegurarse de que era real. Se desnudó y se metió en el agua. Se vistió con la ropa y los zapatos de Faber. Lanzó la suya a la corriente y observó cómo se alejaba. Luego, con la maleta en una mano, se metió agua adentro hasta no tocar fondo y se dejó arrastrar en la oscuridad. Cuando el sabueso llegó al río,
imagen ya estaba 300 metros corriente abajo. En el cielo revoloteaban los ruidosos abanicos de los helicópteros. Un torrente de luz cayó sobre el río y Montag se sumergió. Sintió que el río lo empujaba lejos, hacia la oscuridad. Unos segundos después, los helicópteros volvieron a la ciudad, como si hubieran encontrado otro rastro. Se alejaron y con ellos también desapareció el sabueso. La maleta se hundió y él siguió flotando de espaldas. Ahora el mundo era aquel helado río y Montag flotaba en una repentina paz, lejos de la ciudad, de las luces y de la cacería, lejos del gran espectáculo y todos los fantasmas murmuradores. Huía de una aterradora irrealidad para meterse en una realidad que resultaba irreal, porque era nueva. Montag titubeó a la hora de abandonar el amparo del agua. Temía que el sabueso y los helicópteros aparecieran de pronto. Cuando se decidió a salir y fue recibido únicamente por la brisa otoñal y una gran superficie arbolada, se preguntó por qué la bestia mecánica no andaba por allí. Y pensó en Mildred, la esposa que lo había abandonado.
Millie, toda esta tierra aquí. Escucha, nada y nada. Tanto silencio, Millie. Me pregunto qué efecto te causaría. ¿Te pondrías a gritar, Millie?
Mildred no estaba allí, tampoco el sabueso. Solo el aroma del heno que llegaba desde algún campo lejano y que animó a Montag a subir a tierra firme. Las estrellas brillaban como meteoros llameantes y Montag se alejó del río. La tierra se lanzó hacia él como la ola enorme de un maremoto. Fue aplastado por la oscuridad y un millón de olores. Le zumbaban los oídos en aquella noche eterna en que los árboles corrían hacia él, se apartaban, corrían, se apartaban. Montag se abrió paso entre un río seco de hojas que olían a tréboles y a polvo. ¿Y los otros olores? Había un aroma como de papas recién cortadas. Había un olor a pepinillos y a perejil. Había un débil olor amarillento como el de un frasco de mostaza. Montag tocó el suelo y sintió que la maleza lo acariciaba. Cuanto más respiraba el perfume de la tierra, más lleno se sentía. No estaba vacío. Allí había más de lo necesario para llenarle. Y en medio de aquel mundo extraño y a la vez familiar, tropezó y se escuchó una vibración sorda. Recorrió el suelo con las manos. Eran las vías del ferrocarril que salían de la ciudad y cruzaban las tierras junto al río. Este era su camino hacia ese lugar donde habría de comenzar todo de nuevo, donde alguien tendría que ocuparse de eso en libros, en discos, en el cerebro de la gente, de cualquier manera, con tal de que fuera segura, lejos de polillas y hombres con encendedores. Los rieles eran el talismán que durante un tiempo necesitaría tocar y sentir bajo los pies. Montag dio unos pasos entre las vías y una certeza llegó hacia él, de repente, transportada en las alas del viento nocturno. Una vez, hacía mucho, Clarice había caminado por aquí, por donde él caminaba ahora.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fuera del sector.
Estamos muy lejos ahora del país de los suplicios, sembrando de ruedas, patíbulos, orcas, picotas. Estamos muy lejos también del sueño de los reformadores. Menos de 50 años antes, la ciudad de los castigos, en la que 1000 pequeños escenarios se habría ofrecido sin cesar la representación multicular de la justicia, en la que los castigos puntualmente puestos en escena sobre cadeldarzos decorativos habrían constituido permanentemente la Feria del Código. La ciudad carcelaria, con su geopolítica imaginaria, se halla sometida a principios completamente distintos. El texto La Falange recuerda algunos entre los más importantes que en el corazón de esa ciudad, y como para que resista, no hay el centro del poder. No un núcleo de fuerzas, sino una red múltiple de elementos diversos: muros, espacios, institución, reglas, discursos. Que el modelo de la ciudad carcelaria no es, pues, el cuerpo del rey con los poderes que de él emanan, ni tampoco la reunión contractual de las voluntades de la que naciera un cuerpo a la vez individual y colectivo, sino una distribución estratégica de elementos de índole y de nivel diverso. Que la prisión no es la hija de las leyes, ni de los códigos, ni del aparato judicial, que no está subordinada al tribunal como el instrumento dócil o torpe de las sentencias que da y de los esfuerzos que quisiera obtener, que es él, el tribunal, el que es, por relación a ella, exterior y subordinado, que en la posición central que ocupa la prisión no está sola, sino ligada a toda una serie de otros dispositivos carcelarios que son en apariencia muy distintos, ya que están destinados a aliviar, a curar, a socorrer, pero que tienden todos, como ella, a ejercer un poder de normalización, que estos dispositivos se aplican no sobre las transgresiones respecto de una ley central, sino en torno del aparato de producción, el comercio y la industria. Una verdadera multiplicidad de ilegalismos, con su diversidad de índole y de origen, su papel específico en provecho y la suerte diferentes que les procuran los mecanismos punitivos. Y que finalmente lo que rige todos estos mecanismos no es el funcionamiento unitario de un aparato o de una institución, sino la necesidad de un combate y las reglas de la estrategia. Que, por consiguiente, las nociones de institución, de represión, de rechazo, de exclusión, de marginación, no son adecuadas para descubrir en el centro mismo de la ciudad carcelaria la formación de las blanduras insidiosas, de las maldades poco confesables, de las pequeñas astucias, de los procedimientos calculados, de las técnicas, de las ciencias, a fin de cuentas que permiten la fabricación del individuo disciplinario en esa humanidad central y centralizada, efecto e instrumento de relaciones de poder complejas, cuerpos y fuerzas sometidos por dispositivos de encarcelamientos múltiples, objetos para discursos que son ellos mismos elementos de esta estrategia. Hay que oír el estruendo de la batalla. Michel Foucault, vigilar y castigar.
En su tercera época, Foucault comienza a reflexionar de modo muy particular sobre la ética. Su pregunta es entonces, ¿cómo me constituyo como sujeto ético, como agente moral? Acomete esta pregunta en los últimos volúmenes de su Historia de la Sexualidad. En realidad la obra estaba prevista en 4 volúmenes, pero el cuarto no llegó a publicarse. Foucault falleció el 25 de junio de 1984, víctima de SIDA, antes de terminar de corregir ese cuarto tomo, que por lo tanto quedó inédito. Los escritos de Foucault han tenido un enorme impacto sobre la filosofía y las ciencias sociales. Sus críticas de las instituciones sociales, tales como la psiquiatría, la medicina y el sistema penal, así como sus ideas sobre la sexualidad, el poder y el saber, han sido ampliamente discutidas y aplicadas. En particular, llamó la atención sobre las construcciones sociales de las identidades, o sea, los modos de subjetivación, que siguen siendo ejes del debate social y político contemporáneo.
La prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital, y actuar con precisión sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato y registrado casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre, el mecanismo del poder ha existido una utilización estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes, a fin de cuentas, son útiles en el dominio económico y en el dominio político. ¿Por qué leemos esta frase que es muy importante? Para pensar y reflexionar por sobre todas las cosas el caso de los robos que pueden haber en un pueblo o en una ciudad. ¿Sí? Acuérdense que el primero que te está robando, dice Bakunin, el primero que te roba es el Estado. El primero que te dice cómo tenés que vivir y te obliga a algo es el Estado. Por eso el enemigo es el Estado, no el ladrón. El primer ladrón es el Estado. Y con él sus hijos menores, o sus hijos mayores, mejor dicho. Las corporaciones que están atrás de los Estados. Por eso debemos entender que no debemos ser marionetas, debemos cortar esos hilos que nos unen con los elementos dominantes. O en todo caso, agarrar, acariciar los hilos y manejarlos nosotros. Desde abajo hacia arriba. Los últimos años del filósofo, los intérpretes de su obra intentaron ocuparse de los problemas presentados por el hecho de que el último Foucault parecía en conflicto con su trabajo anterior. Cuando se le planteó esta cuestión durante una entrevista en 1982, Foucault señaló: cuando la gente dice, bueno, usted pensaba esto hace unos años y ahora dice esta otra cosa, mi respuesta es, bueno, ¿cree que he trabajado duro todos estos años para decir lo mismo y no ser cambiado? Se negó a identificarse a sí mismo como un filósofo, historiador, estructuralista o marxista, afirmando que el principal interés en la vida y el trabajo es llegar a ser alguien más de lo que eras al principio. En un sentido similar, prefirió no declarar que estaba presentando un bloque coherente y atemporal del conocimiento. Más bien deseaba que sus libros fueron una especie de caja de herramientas donde otros pueden rebuscar para encontrar una herramienta que pueda utilizar como quiera en su propia área. No escribo para un auditorio, escribo para usuarios, no lectores. En 1980, Foucault encabezó un comité de solidaridad a favor de Georges Clemenceau, un reo que había sido condenado por robo en 1972. El filósofo logró su liberación, pero en 1983, Clemenceau reincidió, esta vez por el delito de robo a mano armada. El descrédito de Foucault llevó a que sus críticos dijeran que merecía el premio Kant Nobel, por alusión a premio sueco. Este episodio se halla documentado en Las vidas de Michel Foucault, del historiador David Massey. Foucault murió de una enfermedad relacionada con el SIDA en París el 25 de junio de 1984. Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esa enfermedad. En ese momento aún se sabía poco sobre la enfermedad y sus rivales filosóficos en ocasiones atacaron sus actividades sexuales como una expresión de sus opiniones. En el artículo de portada Le Monde, que anunciaba su muerte, no hubo ninguna mención del SIDA, aunque se suponía que había muerto de una infección generalizada. Antes de su muerte, Foucault destruyó parte de su manuscrito y en su testamento prohibió la publicación de lo que pudo haber pasado por alto. Su muerte fue descrita por su amigo cercano, Herbert Gilbert, en un libro bajo el nombre de Musil. Bueno, ahí estamos compartiendo entonces la microfísica del poder. Hasta ahí nomás llegamos, sí, porque están faltando 20 minutos para que se nos termine el programa y queremos finalizar y darle, bueno, terminar con todos los segmentos, o al menos con todos los segmentos que teníamos preparado hoy. Ya hay algunos que están quedando fuera. Vamos con la mariposa, la última parte, el final del cuento entonces.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Los loros hacía rato que habían cesado su disonante algarabía. Solo se veían vibrantes como nunca las chicharras, y de tiempo en tiempo se oía el equívoco lamento del crespín. El sol, en lo alto, bañaba de fuego el ambiente. El intenso calor arrojaba a los animales al amparo de la sombra, y ni un ave turbaba con su vuelo el azul del firmamento.
Está tardando, Emanuel,
exclamó Dumíges mientras levantaba la tapa de la olla y revolvía en su interior.
Ahora nomás ha de llegar,
le contestó la vieja y arrojó al aire una bocanada de humo. Enseguida agregó:
va a llover para la caída de la tarde. Estoy que no puedo más, les coyuntura.
En ese momento, por la estrecha picada del frente, Dumíges vio aparecer el negro sombrero de Acevedo, con la escopeta cruzada sobre la espalda y llevando apoyado sobre el hombro un palo del cual pendían dos grandes pieles que se balanceaban con su andar. Sin apartarse del fogón, la mujer observaba la marcha del hombre, y cuando estuvo a unos pasos divisó una mancha sangrienta en la camisa. Soltó la espumadera y corrió a su encuentro.
¡Estás herido!,
gritó.
¿Viste?
No te asustes, mujer, le contestó el marido con toda tranquilidad. Fue un chisquetazo de sangre que pisé al descuerear a uno de estos bichos que me manchó. Le entregó el arma y le pidió: anda a colgarle y no te asustes, que estás sin bala. Yo de mientras me voy a colocar los cueros.
marchó por detrás de la casa y siguió unos 400 metros hasta el lugar donde había hecho el estaquiadero. Lo tenía un poco lejos del rancho porque a veces solía quedar muy fiero. Tendió las pieles, que eran de una comadreja picasa y un gato montés, sobre la hierba, y las revisó concienzudamente para liberarlas hasta del menor rastro de grasa que pudieran haber quedado adherido. Luego las estaqueó cuidadosamente y volvió para el rancho. Venía silbando alegremente una polca paraguaya. Cuando de pronto sintió un pinchazo en el tobillo izquierdo. Me habría hostigado a hacer el abrojo, pensó, pero el ruido de las hierbas al ser rozadas lo devolvieron a una realidad. Rápidamente sacó el cuchillo y lo bajó violentamente sobre el relámpago rojo que fugaba, y sobre el verde de las hojas se agitaron los pedazos de una víbora, en cuyo vientre amarillento se veían los anillos púrpuras y negro de una especie mortal. Avanzó unos pasos y de improviso el paisaje empezó a enturbiarse. Se detuvo y se secó el sudor que corría a raudales por su rostro. ¡Eduigis!, gritó y siguió temblante. Al grito recibió la mujer, que al verlo vacilante echó a correr hacia él con el henchido vientre balanceándose.
¡Manuel! ¡Manuel!,
gritaba y seguía bajo el sol de fuego. La madre, con una intuición terrible, dejó la reposera, se asomó y al verlos vio también tendida hacia ellos sus manos sarmentosas.
Mi hijo, ¿qué le pasa?
Casi estaba por caer cuando llegaron las mujeres a sostenerlo, y de sus labios resecos salió la voz tartamudeante. Me picó una coral. Apoyándose en ambas, llegaron al rancho y allí lo depositaron en el lecho. Olvidada de sus dolores y de sus años de vieja, se movía ágil e imperativa.
¡Hace un té contra yerba!,
ordenó la nuera. Luego levantó la pierna del pantalón y observó el tobillo que estaba hinchándose. Arrancó del cuello del hombre el pañuelo y lo anudó fuertemente un poco más arriba. Luego con el facón hizo un tajo hundiendo los dos puntitos dañinos y empezó a apretar para que saliese la sangre negra y espesa. El hombre, ya inconsciente, deliraba balbuceando nombres de personas y cosas olvidadas. —¡Hola, don Segundo! ¿Y la Rosita? Don Segundo fue su primer patrón. Hacía muchos años que había muerto. La mujer trajo presurosa la infusión y trataron de hacérsela beber, pero el líquido casi se perdió por completo corriendo por entre las comisuras de los labios, ya que el doliente mantenía fuertemente cerradas las mandíbulas. Mia Casiana puso su mano sobre la frente ardiente y ordenó:
—Vamos a ponerlo en la cama y a llevarlo al pueblo. No hay más que hacer. —¿Y quién va a remar, mamá?
—preguntó la joven.
—¿Y nosotros, pues?
—concluyó la vieja. A costa de grandes esfuerzos consiguieron llevarlo hasta la embarcación que estaba atada frente al rancho. Lo pusieron sentado al pie de la carga de cueros, y para resguardarlos del sol, tendieron una sábana que mantuvieron tensa con dos cañas. Después, Eduviges, con su vientre abultado como un bombo, y Doña Casiana, con sus manos de araña monstruosa, se pusieron a los remos. El sol volcaba sus ardores inclemente, pero ellas seguían empeñosas en tanto de la boca del hombre escapaban palabras sin sentido.
—¡Nique! ¡Jabón! ¡Los cueros! ¡Mañana! ¡Y te bate!
Hora tras hora las dos mujeres se doblaron sobre los remos. Ríos de sudor corrían por sus rostros y el cansancio arrancaba suspiros y lamentos. La vieja, sin embargo, con sus manos deformes y dudosas, era quien daba ánimos.
—Un poco más, Luigis, un poco más que ya llegamos.
La correntada las tiraba río abajo, pero ellas, ampollosamente las manos y sacando fuerza de quién sabe de qué reservas interiores consiguieron atrancar a la piel del rústico desembarcadero en Capiabaracue. Un pescador, al verlas, se apresuró a atar la cadena a la estaca y aseguró al bote. Doña Casiana dejó los remos y se acercó al hijo que estaba apoyado sobre la pila de cueros. Tenía los ojos cerrados y un hilo de baba caía de la boca torcida. La vieja se lanzó un párpado y quedó un momento como petrificada al ver el ojo inmóvil que la miraba sin ver. Luego lanzó un grito terrible, se arrojó sobre el cadáver y lo llenó de caricias con sus manos de araña mientras clamaba:
¡Mi hijo, hijito querido, Emanuel!
Al oírla, acudieron unos hombres que la arrancaron de allí y la llevaron a la orilla. Eduviges bajó después y se sentó sobre una piedra. Estaba como atontada y terriblemente fatigada. Vio cómo descendían el cuerpo yerto de su hombre y le tendían sobre la hierba cubriéndolo con la sábana. Pero de pronto se alzó y con mano trémula señaló a una enorme mariposa oscura que saliendo de entre los cueros se elevó en el aire y se perdió volando lentamente sobre el río.
La mari,
dijo, y cayó desvanecida sobre la playa, sin oír los lamentos de la vieja
que clavaban puñales de angustia en el pesado silencio de la siesta.
Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos acompañó hasta esta hora. Sí, paró un poquito ahora la lluvia. Bueno, nos encontramos en vivo el próximo sábado, ¿sí? Ya se va diciembre, es el último día de diciembre, de noviembre, y quedan los últimos cuatro programas en vivo de Fuera del Sector. Bien, se va a noviembre, ¿sí? Entramos en diciembre, el último mes del año, increíble, bueno, pero es así. Y por eso, carpe diem, más que nunca, aprovecha el día, ¿sí? Estuvimos justamente con el autor de esta con el autor y el que relacionó todo un poema, Turó, ahí está, esta frase del Carpe Diem. Bueno, hizo todo un poema. Bien, nos vamos, nos encontramos el próximo sábado en vivo de 10 a 13 y en diferido por esta radio también de 21 a 0, o si no, en los podcasts, ya sabes, www.ivox.com, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.radioteca.net. Muchas gracias por estar ahí. Chao.